Opera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Opera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 10 de la mañana con un minuto. Y me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Ernesto Álvarez. Y bueno, a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, también les envío un saludo. Mis compañeros son Gilberto Domínguez en la producción, como asistente de producción Tania Rodríguez, Miguel Laguna, y también nos apoyan en el programa, importantemente, Iván Zaragoza, Alejandro Carrasco y Renata Tavera. Hoy también saludo a Alejandro Álvarez, que está en los controles y que, bueno, nos está ayudando a que este programa salga al aire. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, les comento que hoy en Ópera Radio vamos a tener dos temas. Ya saben que normalmente dura dos horas. Hoy habrá fútbol en el Estadio Jalisco, así que despediremos nuestra transmisión a las 11:40 de la mañana. Pero bueno, en estas dos partes que tiene el programa vamos a hablar primero de Nicolai Gedda. Nicolai Gedda, que lamentablemente el pasado 8 de enero, es decir, poquito más de un mes, falleció a los 91 años. Este gran tenor, que tendremos oportunidad de estar escuchando algunas de sus interpretaciones y hablando acerca de su vida. Y luego, en la segunda parte del programa, pues estaremos hablando de la ópera Rusalka. Ya sabe usted que el próximo sábado 25 a las 12 del día, en el Teatro Diana se va a presentar la transmisión que se hace desde el Metropolitan de Nueva York de esta ópera que se hace en vivo allá y que, bueno, suena bastante bien. Estuve revisando el elenco, bastante atractivo, o sea, creo que será una muy buena función. Y bueno, estaremos oyendo algunos momentos musicales de la ópera Rusalka y también, pues, hablando de la trama y de su compositor Antonín Dvořák. También vamos a tener la colaboración hoy del ingeniero Gustavo Gallegos. Esto será como a las 10:45. Haremos un enlace con la maestra Pilar Villasante, que tiene pues una información interesante de un programa de formación para el baile flamenco en Guadalajara. Esto será alrededor de las 10:20. Y luego, bueno, nuestras secciones acostumbradas, como el diccionario del cantante, noticias musicales, actividades culturales y efemérides musicales de la semana. Así que bueno, les invitamos a que nos acompañen esta hora con 40 minutos el día de hoy. Y como siempre tenemos algunos obsequios para ustedes. Por cortesía del Teatro Diana, hoy tenemos 10 pases dobles para la presentación de la ópera Rusalka. Les comentaba que se transmitirá el próximo sábado 25 a las 12 del día. Por cierto, habrá una plática previa a las 10:30 de la mañana, ahí mismo en el Teatro Diana, sin ningún costo. Y bueno, a las 12 será la transmisión, una ópera que va a durar cerca de... Bueno, la ópera dura 2 horas y media, pero con los cortes será como 3 horas y media alrededor de... y también tenemos, como ya ahora ya es costumbre, porque llegamos a un acuerdo, Ópera Radio y Palco, de que nos obsequien... 2 pases dobles para los lunes de música en palco. Mañana toca La Historia del Jazz, es el capítulo 3, es un programa muy interesante porque es un programa didáctico que habla acerca del origen del jazz y su trayectoria. En este caso estará dedicado a los grandes trompetistas. Esto es mañana lunes 20 a las 20:30 horas, a las 8:30 de la noche. Así que tenemos los 10 pases para Rusalka, pases dobles, y los 2 pases para mañana en palco en La Historia del Jazz número 3. Y bueno, ese es básicamente lo que tenemos el día de hoy. Y vamos a iniciar con música. Vamos a escuchar con Nicolai Gedda precisamente tenor, pues para abrir boca, el Che Gelida Manina de la ópera La Bohème de Puccini. Así que, bueno, pues escuchemos esta versión y regresamos con ustedes para hablar un poquito de este tenor. Si ya estamos listos, si no podemos, sí, bueno, entonces oigamos la voz de Nicolai Gedda y regresamos con datos biográficos de este gran tenor sueco.
Che giova al buio non si trova. Ma per fortuna è una notte di luna e qui la luna la mia aspetti, signorina, le dirò con due parole. Chi son? Chi sono? Che faccio? Come vivo? Chi son? Sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo e come vivo, vivo. In povertà mia lieta, sarò da gran signore, rimedini d'amore, per sogni e per chimere, e per i castelli in aria. L'anima mi dirà, aria.
Bien, ¿qué les pareció esta voz de Nicolai Gedda? Aterciopelada, me parece, de una forma natural. No hay ese engolamiento, ni tampoco el sonido nasal o que sientes que la garganta se está apretando para llegar al agudo. En la esperanza que tiene que llegar al do de pecho, llega de una manera franca, natural. Bueno, esa es parte de el hígado que tiene, el fraseo que tiene, Realmente es un maestro, Nicolás Higuera. Bueno, les comento que su nombre real es Harry Gustav Nicolai Higuera. Él nació el 11 de julio de 1925 en Estocolmo, obviamente en Suecia, y murió, les decía, el 8 de enero del 2017, hace aproximadamente un mes, 10 días, a la edad de 91 años. Era un tenor lírico, sobre todo en su juventud, un lírico ligero, ¿verdad? Es decir, que podía abordar papeles mucho más pues agudos o si no agudos, más, pues esa es la palabra, ligero. No digamos con un tenor dramático, por ejemplo, para Aida o para Andrea Chenier, pues no eran sus papeles que le tocaban, pero sí, pues todo el repertorio lírico y lírico ligero, Traviatas, Elixir de Amor, etcétera, ¿no? Ya hemos comentado que no por ser tenor puedes cantar cualquier papel. Tienes que estar, está clasificado, no es que seas mejor o seas peor, son clasificaciones de voces, y bueno, esta es la del tenor lírico, y como les decía, en su juventud, pues lírico ligero. Él tuvo su periodo de actividad, por así decirlo, de 1952 al 2003, o sea, un periodo bastante grande, 50 años, y bueno, él en realidad lo adoptó su tía, los papás, yo realmente no sé qué haya pasado, pero lo adoptaron su tía, por su tía Olga, y de ahí tomó pues más bien el nombre artístico pues de Higuera, el apellido, y el marido de su tía, Mijail Ustinov, era un ruso, y entonces pues precisamente Nicolai creció siendo bilingüe, estaba hablando el sueco y el ruso, y después se hizo prácticamente políglota, ¿no? Ya comentaremos, hablaba inglés, francés, italiano, ruso y sueco. Así que bueno, pues una preparación para un cantante pues bastante buena para poder abordar cualquier repertorio. Él era también muy versátil para tener diferentes estilos y siempre cantó desde joven pues papeles que le quedaban. Se cuidó mucho su voz, ¿no? Para no ir a dañársela. Y además también incursionó en el lied, en la opereta y el oratorio. Por ahí tengo una grabación de Granada también como canciones. Y bueno, llama la atención de que se habla de que tiene más de 200 grabaciones, así que es uno de los cantantes con más grabaciones. Inclusive, al ver yo este dato, busqué algo sobre Plácido Domingo y lo único que encontré es que decía que tenía más de 100 grabaciones, no sé qué tantas más, y tampoco sé qué tantas más de 200, pero Nicolai Higuera queda como el principal cantante, o sea, con más grabaciones, el cantante de ópera con más grabaciones en estudio, al menos. Bueno, esto es lo que estamos preparando el día de hoy para ustedes, hablar de Nicolai Higuera, que, como les digo, falleció el pasado 8 de enero. Nada más como un comentario, hoy se presenta el flautista de Hamelin, que lo hace también la Orquesta Filarmónica de Jalisco, incluyendo al ballet, ¿verdad?, al ballet de Jalisco, que dirige el maestro Darius Blayer, y que bueno, hoy con música de Eduardo Angulo, pues hacen esta, digamos, una suite coreográfica para flauta y orquesta, y que pues está precisamente a la flauta Miguel Ángel Villanueva, uno de los mejores flautistas, y además lo que suena aquí curioso es que además de tocar la flauta, está saliendo en escenas, entonces doble compromiso. Y estas funciones fueron ayer, sábado, a las 12:30 y 16:00, o sea, a las 4:00 p.m, pero hoy también en el Teatro de Gollado a las 12:30 y a las 5:00 p.m. Los precios van de 50 a 300 pesos. Ya saben ustedes que ahora tenemos esta diferencia con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que en realidad no es con la orquesta, sino con la administración de la orquesta, y por lo tanto no tenemos ya acceso, no nos ofrecen boletos, lo cual respetamos y no hay ningún problema. Vamos a ya que tenemos un enlace.
Sí, ya está Miguel Ángel Villanueva en la línea.
Ah, muy bien, pues adelante. Miguel Ángel, ¿nos escuchas?
Sí, buenos días.
¿Qué tal, maestro? Pues muchas gracias por tomar la llamada.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Pues platícanos un poquito cómo les fue ayer con la presentación del Flautista de Hamelin.
Pues los comentarios fueron muy buenos. Tú sabes que el público más implacable que existe son los niños.
Sí, eso sí.
Y los niños estaban muy contentos.
Muy bien.
Entonces, y nada para menos, ¿no? Porque la orquesta suena muy bien, el ballet de Jalisco tiene un gran profesionalismo, la presentación es muy bonita. Uh-huh. Todos los recursos que se utilizan ahora, que ya no están pues sino gracias, sino bien proyecciones, también funcionan muy bien. Y bueno, pues los que fueron pasaron un muy buen momento, afortunadamente.
Qué bueno, maestro. Oye, platícanos, ¿cuánto dura la obra?
La obra dura, bueno, el Flautista de Hamelin dura aproximadamente 50 minutos, 55. Uh-huh. Pero antes está la historia del Soldadito de Plomo, que dura aproximadamente unos 14, 15 minutos.
Ah, correcto.
Entonces, se hace el primer Soldadito de Plomo y la bailarina, y después un pequeño intermedio de 10 minutos para cambiar de escenografía, y luego ya el Flautista de Hamelin.
Sí, te preguntaba esto porque, como estamos precisamente ahorita invitando al público, sobre todo, pues es muy interesante que vayan los niños, que se vayan acercando tanto al ballet como a la orquesta, como a las manifestaciones, vamos, escénicas, ¿verdad?
Y claro, y es importante señalar que el espacio natural, digamos, del ballet es el teatro. Entonces es importante ver al teatro, en este caso el ballet, en el teatro, en su espacio natural, y qué mejor que en el teatro de Goyado, que es un teatro hermoso.
Sí, cómo no, sí lo es. Muy bien, y en este caso tú ya habías tocado la música del maestro Angulo, ya habías interpretado esta obra.
Sí, esta obra se estrenó hace mucho tiempo, en 2006, pero en versión de narrador nada más. Ah. Luego se hizo con títeres, luego lo hice alguna vez con varios de canal, pero es la primera vez que se hace en gran formato, como yo lo pensé, porque yo le encargué esta obra a Eduardo Angulo.
Ah, mira.
Entonces, afortunadamente el ballet de Jalisco, en este caso, Marco Daris Blaya, fue muy sensible a mi propuesta y entonces me interesó, por eso es que, bueno, tú has ya. Y es la primera vez que se presenta, digamos, como debe ser.
Oye, qué bien, pues muchas felicidades, les deseamos mucho éxito y pues ahí está la invitación para nuestro público, que vayan todavía, hoy pueden a las 12:30 perfectamente y a las 5 de la tarde se repite. Como bien decías, pues es una obra que puede durar 50 minutos para que los niños no se pierdan ahí, no lleguen a parecerles larga, claro, la presentación. Y además con la historia del Soldadito de Plomo, en una primera parte con una intervención de 10, 15 minutos, dices tú, ¿verdad?
Sí, es importante saber que bueno, la orquesta es en vivo, en la parte del Flautista de Hamelin, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, dirigida por un director hueco que es Jesús Medina,
sí,
justamente con quien yo estrené la obra y con quien grabé el disco.
Ah, entonces ya hay un disco.
Ajá, ya hay un disco.
¿Con qué orquesta lo grabaste, maestro?
Lo grabé con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.
Ah, muy bien. Y también dirigida por Jesús Medina, dices.
También dirigida por Jesús Medina.
Oye, qué bien. Pues bueno, ¿y ese disco está también ahí a la venta, afuera?
Sí, sí, va a estar a la venta ese disco.
Ajá, bueno. Pues muchísimas gracias por tu atención. Les deseamos mucho éxito. Bueno, que continúe, ya que ayer comentas que les fue bastante bien. Seguramente hoy será lo mismo o mejor. Y pues muchas gracias por tomar la llamada.
No, pues gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad de hacerle promoción a la obra.
No, con mucho gusto. Gracias, maestro.
Gracias a ustedes.
Gracias. Pues fue el maestro Miguel Ángel Villanueva, este flautista, que es sin duda uno de los flautistas más destacados de México. Y que bueno, miren, yo no lo sabía, y aquí, por lo que deja entrever, él encargó la obra al maestro Eduardo Angulo, este compositor mexicano también, de los valores que bueno, tenemos que destacar también de los compositores mexicanos, y que bueno, basado en el cuento del Flautista de Hamelin, hacen esta suite coreográfica, y bueno, ahora se junta con el Ballet de Jalisco, que dirige el maestro Darius Blayer, y con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, en esta ocasión dirigida por Jesús Medina, el maestro Jesús Medina, y hacen esta presentación. La verdad, pues, suena muy, muy interesante, muy atractivo. Ojalá, puedan asistir. Los boletos, les decía, van desde los 50 a los 300 pesos. Y bueno, eso es parte de la actividad cultural del día de hoy. Y vamos a continuar con música, aunque ya vamos a tener también el enlace con la maestra Pilar Villasante. No sé si tenemos el enlace, todavía no. Bueno, entonces vamos a recordarles que hay una convocatoria para dice, Ópera Palco. Los objetivos, dice, con la finalidad de contribuir a la generación y preparación del talento vocal, Palco, Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Jalisco, convoca a todos los cantantes de ópera a participar en nuestra selección de talentos para formar parte de Ópera Palco, Interred Cultural. La intención es mostrar las mejores voces de la República Mexicana para darlas a conocer, estimular el apoyo de sus aspiraciones profesionales mediante la promoción con todas las estaciones de radio y televisión de los miembros del CIRT, o sea, Jalisco, y contribuir al fortalecimiento de nuestra comunidad y de nuestro país, promoviendo una de las demandantes disciplinas del arte, de las más demandantes disciplinas del arte. Ya tenemos en la línea también a la maestra Pilar Villasante. Pilar, buenos días, ¿nos escuchas?
Bueno, hola, buenos días, Ernesto.
Hola, Pilar, ¿dónde andas?
Estoy en León, Guanajuato.
Mira, qué bien, qué bueno. Oye, Pilar, pues muchas gracias por tomarnos la llamada.
No, muchas gracias a ti.
Pero me gustaría que, gracias, igualmente, que nos hablaras de este programa de formación de baile flamenco. Hace un momentito estábamos hablando del ballet de aquí, de Jalisco, y bueno, pues también es otra vertiente el flamenco, ¿no?
Sí, claro que sí. Mira, Ernesto, mi escuela de baile, ajá, está incorporada a la Sociedad de Danzas Españolas, que tiene las cuatro formas de la danza española. Sí. Pero yo siempre, en mi afán de buscar la excelencia y de buscar más cosas, sentí que hacía falta más flamenco en mi escuela. Uh-huh. Entonces, pues me di la tarea de esto. La Escuela de Flamenco de Andalucía es un órgano oficial que aglutina a grandes maestros y se dedica, pues, a elevar el nivel del flamenco. Sí. Y entonces tiene diferentes grados, tiene un programa de estudios muy, muy interesante, avalado por grandes maestros. Y pues entonces ya estoy adentro de él, pasas primero por un filtro que revisan tu escuela, tu trayectoria, tu nivel, y pues inicias con esto. Así es que estamos calentando motores y empezando a trabajar en este proyecto.
Muy bien, y los interesados o las interesadas, ¿dónde pueden tener más información?
Pues pueden entrar, mis teléfonos de mi estudio, que se llama Estudio de Danza Pilar Villasante.
Sí.
Está en Guayaquil, 2395, en la colonia Providencia. Uh-huh. Los teléfonos son 3817-4187. Uh-huh. O 3817-4827.
Sí.
Y bueno, pues el email es info@pilarvillasante.com. Uh-huh. O pueden entrar directamente a mi página, que es www.pilarvillasante.com.
Eso está más fácil.
Ajá, está más fácil. Y ahí mismo, en comentarios o en información, nos ponen su lo que necesitan saber y nos comunicamos por medio de ahí.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, de todos modos, quiero decirte que en la página de Facebook de Ópera Radio, ajá, publicamos un flyer, pues, que un volantito que tú tienes ya también ahí publicado. Nos tomamos la libertad, sí, de copiarlo y ponerlo, gracias, para si alguien del público que nos está escuchando quiere participar. Bueno, pues ahí tiene manera de ver el...
Muchas gracias, Ernesto. Me da mucho gusto.
Bueno, no, pues el gusto para mí. Bueno, Pilar, pues te agradezco la conversación y seguimos en comunicación.
Claro que sí, por ahí nos veremos el sábado que entra.
Ándale, pues sí, en la ópera, claro, en la Rusalka, que ya te estoy viendo que ya no le fallas, ¿verdad?
No le fallo, claro que no, ahí estaré.
Muy bien, bueno,
y muchísimas. Desde la plática del principio, ¿eh?
Ah, bueno, mejor.
Muy interesante siempre.
Ay, qué amable, gracias.
Muchas gracias, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, gracias, hasta luego, Pilar, un abrazo. Bien, ella es Pilar Villasante, si a usted le interesa algo del flamenco, pues tenemos publicado un volante que aparece con la información de la maestra Pilar, ahí en nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Vamos a continuar con música, vamos a escuchar a Nicolai Gueda, es El sueño de amor de Liszt. Dice, bueno, pues esta es una es El sueño de amor de Liszt, es una composición para piano, sin embargo, no sé quién le pondría letra, pero aquí hay una interpretación de él que me gustó mucho y que, como es algo raro para no estar con el mismo repertorio, bueno, me permití traerlo y de ahí vamos a ligar al corte de estación. Disfruten ustedes de la voz de Nicolai Gueda en este sueño de amor.
Der andere geht und
El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Noticias musicales. La información más relevante de la música y la cultura.
Diario Lírico. México crea un concurso de canto para enlazar la figura del tenor Francisco Araiza. El Instituto Municipal de Cultura y las Artes de Hermosillo crea el concurso Sonora International Opera Competition Francisco Araiza, que se celebrará anualmente con la intención de apoyar en su desarrollo profesional a jóvenes cantantes de todo el mundo, además de enlazar la figura del reconocido tenor mexicano Francisco Araiza. Abierto a cantantes de cualquier nacionalidad de 18 a 38 años, las fases preliminares se celebrarán en Barcelona el 1 de abril, el 2 y el 3 en París, en Oviedo el 4 y el 5, el 6 de abril se celebrará en Madrid, en Málaga el 7, en San Petersburgo el 8, en Tenerife el 10 y el 11, en Nueva Orleans el 28, 29 y 30 de abril, y en Hermosillo y en la Ciudad de México aún las fechas están por confirmar. Y las finales serán en el Teatro Auditorio de Covach en Hermosillo. Las inscripciones se realizarán enviando la ficha de registro, que puede descargarse en la web del concurso al correo electrónico franciscoaraizacontest@gmail.com. El Occidental. Defiende Miriam Bachest a Marco Parisotto. Justificándose en tres tesis de jurisprudencia, la titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Miriam Bachest, defendió el sueldo mensual de 180 mil pesos de Marco Parisotto, director de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, quien recibe un sueldo aún mayor que el del gobernador. Dijo que Marco Parisotto es una persona contratada de alto nivel profesional y su contrato se determinó por $12,000 mensuales, que fueron topados en un tipo de cambio de 15.50 pesos, y consideró que no pueden compararse con directores de orquestas de otras entidades del país. Aunque en su defensa agregó que Carlos Prieto, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, tiene un sueldo aún mayor, además de que Parisotto no tiene bono alguno y los otros directores de orquesta tienen bonos, prestaciones y apoyos que no se reportan. Sin embargo, la titular de la Secretaría de Cultura no fue tan enfática al referirse al salario mensual promedio de una persona dedicada a las actividades culturales, como pintores, escultores, músicos, bailarines y fotógrafos, que se estima en poco más de 4.000 pesos. En ese caso, dijo que el dato corresponde a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y aseguró que la Secretaría de Cultura, los honorarios a artistas están por arriba de los 100 pesos masiva por hora. Sería muy interesante que tuviéramos un trabajo en común, aunque no depende del estado y los municipios, sino que es algo nacional y es grave, mencionó. La funcionaria estatal recibió cuestionamientos sobre despidos injustificados y violación de derechos humanos a miembros de la Orquesta Filarmónica, mismos que dijo son para mejorar la calidad, y destacó que el año pasado se abrieron 21 núcleos ECOS en todas las regiones y Jalisco es el primer lugar nacional con mayor número de espacios de lectura activos y en promedio de usuarios por biblioteca. Político.mx. Cultura Jalisco se contradice al negar conocimiento por Diamante de Barragán. Miriam Bachest, titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco, emitió un comunicado donde niega haber tenido conocimiento de las intenciones para convertir los restos del arquitecto Luis Barragán en un diamante. A pesar de lo dicho por la Secretaría de Cultura Jalisco, existen contradicciones debido a que Bachest se encontraba presente en la cena que ofreció la artista y los familiares de Barragán para explicar el proyecto donde forzosamente se debió exponer la intención de convertir los restos exhumados en un diamante. Adicionalmente, existe un documento donde aparece el nombre de Bachest, mismo que ella niega haber firmado, donde se estipula el proceso para convertir en una joya las cenizas del arquitecto mexicano. Así como ocurre desde el inicio de este caso, las autoridades de Jalisco se pasan el tema sin que exista una comunicación certera sobre lo que ocurrió. Nadie asume la responsabilidad de otorgar los permisos para intervenir los restos de uno de los máximos arquitectos del país. Y finalmente, a pesar de tener claridad sobre todas las instancias por que el artista pasó, las autoridades no han iniciado una investigación interna para deslindar responsabilidades. Ópera Radio presentó Noticias Musicales, la información más relevante de la música y la cultura.
Bien, ya estamos de regreso, son las 10:40, en unos momentos más tendremos la colaboración del ingeniero Gustavo Gallegos, pero comentar un poquito sobre Nicolai Gedal. Lo que escuchamos fue El sueño de amor, que es un nocturno, que es de una serie de tres y este es el tercero. Entonces, pues esto es de Franz Liszt y están basados en poemas de Ludwig Uhland y de Ferdinand Freligrath. Trata acerca de el amor incondicional maduro, y que bueno, está escrito en la bemol mayor y pues va haciendo su desarrollo hasta terminar muy lentamente, como si las notas fueran sueltas más que unidas. Y nada más por leer un poquito del poema en el que está basado esta composición de Liszt, que insisto, él no la hizo con texto, es una composición para piano, pero es como un poema sinfónico, está inspirado, digamos, en los textos de estos poetas. Y este tercer nocturno, que se conoce como el sueño de amor número 3, dice: oh, ama, ama mientras puedas. Oh, ama, ama mientras te guste amar. Llegará la hora en la que sobre las tumbas te lamentarás. Bien, pues ese es el texto en el que está basado esta obra. Y bueno, quiero decirles que tenemos 10 pases dobles para la presentación de la ópera Rusalka vía satélite desde el Metropolitan para el próximo sábado 25 de febrero a las 12 horas y 2 pases dobles para mañana lunes, en los lunes de música en palco, con la historia del jazz. Es el capítulo número 3, es un concierto didáctico, es decir, tendremos oportunidad de escuchar música, pero también de que nos platiquen acerca de el desarrollo del jazz. En este caso está dedicado a los grandes trompetistas. Es mañana lunes 20 a las 20:30 horas. Si usted nos llama al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, pues puede participar en la rifa de estos boletos. Bien, pues ahora sí tenemos lista ya la colaboración del ingeniero Gustavo Gallegos. Vamos a escucharla, que pues es versa sobre precisamente la situación de la Secretaría de Cultura y de la Orquesta Filarmónica, y que yo le agradezco que mantenga ese tema, y aquí lo queremos tener porque nos parece un acto de injusticia. Es indignante. Sobre todo la actitud que tienen, ¿no?, la Secretaría de Cultura y las autoridades de la orquesta en no dar la información y no aceptar errores y corregir camino, que eso es lo que se trata. No tenemos nada en contra de la Orquesta Filarmónica, al revés, ojalá que le vaya muy bien. Escuchemos el comentario con atención.
Buenos días, Ernesto. Agradecido y honrado por la oportunidad para tener este espacio de reflexión. Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado con motivo de la llamada glosa del cuarto informe de gobierno, la secretaria de Cultura fue cuestionada una vez más sobre el alto honorario que percibe el director artístico de la OFJ. Aunque tal honorario no habría sido factor en los pobres resultados financieros de la misma durante 2014 y 2015, pues no se había pagado, ya que ni siquiera está facturado por no encontrarse el cuestionado personaje inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Pero parecería que la secretaria Bachés no meditó lo que respondería a los cuestionamientos, pues en mi opinión, su pobre defensa del cuantioso honorario de Marco Parisotto deja ver que cuando les conviene, el asunto es privado, como decir que se tienen 3 tesis de jurisprudencia que les dicen que no se le considera servidor público, y cuando se requiere, cambian al ámbito público, como cuando mencionan que la cultura no es negocio y por ello requiere subsidios. incluso da la impresión que no le importa que efectivamente sigue ganando más que el señor gobernador, cuando la responsabilidad de este supera con mucho la que tiene un director de orquesta. Si bien es una persona de alto nivel, término que habría que definir, entre los contribuyentes también hay gente muy capaz, quienes actualmente están pasando las de Caín para mantener rentable el negocio que se les ha confiado. Y todos ellos podrían preguntarse por qué debe pagarse tan alto honorario a alguien cuyo proyecto ha provocado pérdidas, cuando ya se habrían quedado sin trabajo de haber dado estos resultados. Además, el pago bajo la base que indica la secretaria Bachés no debería depender de los ingresos propios de la orquesta, es decir, de la venta de boletos, sino de la utilidad generada, pues la autonombrada Mejor Orquesta de México es incapaz de cobrar como tal, ya que no ha subido el precio de los boletos de los conciertos de temporada para intentar reducir así sus pérdidas. Como dato informativo, la otra orquesta que conduce el señor Parisotto cobra por su boleto más económico $45 canadienses, que son alrededor de 700 pesos, es decir, más de tres veces lo que la OFJ cobra por su boleto más costoso. Bajo el parámetro de lo que cada orquesta es capaz de cobrarle a su público, queda claro cuál es mejor. Y hablando de pérdidas, aún no están disponibles para consultar los estados financieros al final del ejercicio 2016. Aunque suponemos que, como el estudiante de primaria, si las notas son buenas, la boleta de calificaciones se enseña tan pronto se llega a casa. Mientras que si son deplorables, se oculta lo más posible. Lo que sí está disponible es el acta de sesión de Comité Técnico del 31 de mayo de 2016, en la que se destaca que el tesorero del patronato de la OFJ pide una explicación sobre las variaciones en las partidas de consultoría y en los llamados gastos de orden cultural, que corresponden en buena medida a la contratación de directores y artistas invitados. Lo que originó que la presidenta del comité, es decir, la secretaria de Cultura, recomendase que en lo sucesivo se prescinda de la contratación de directores y artistas invitados, pues ya están cubiertas la mayoría de las vacantes de la orquesta, y se reduce así, de manera contundente, las erogaciones por este concepto. Pero, ¿por qué dijo entonces la secretaria Bachés que el maestro ha sido generoso en darnos mucho más conciertos y trabajos que lo que está en su contrato, si lo que se ha hecho es simplemente seguir la instrucción que ella misma giró? Vaya mensaje que le da a un trabajador de gobierno común al afirmar que el maestro ha sido generoso, pues, pese a que se entiende que no trabaja de tiempo completo, efectivamente gana más que el gobernador, quien sin duda con mucha frecuencia trabaja horas extras. En esa misma sesión de comité técnico, al presentarse el informe contable al primer trimestre de 2016, se advierte de un sobregiro de 6 millones de pesos respecto a lo presupuestado. La explicación fue que con recursos recibidos en 2016 se pagan compromisos contraídos en 2015, lo que ameritó las observaciones tanto del representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, la CEPAF, como del director general administrativo de la Secretaría de Cultura, en el sentido de que dicho adeudo debió haberse registrado como pasivo en 2015 y debió haberse facturado en 2015, toda vez que fue el año en que se recibió el servicio. Escuche la respuesta que dio la gerente administrativa de la OFJ. No hay propiamente facturas, en virtud de que el pago se realiza por honorarios extranjeros, considerando los tratados para evitar la doble tributación. Bueno, en inglés, factura se dice invoice. La respuesta del representante de la CEPAF es que lo correcto es registrar todas las deudas al concluir 2015, comprometer el recurso y asumir un compromiso de pago. Complace que compartan las observaciones que en este espacio hemos hecho desde hace mucho tiempo, lo que nos confirmaría que la pérdida del actual proyecto sería mayor a la mostrada, pues al parecer no están registrados todos los adeudos que se tienen, incluido, desde luego, el honorario del generoso director artístico, quien es bueno que ya esté al frente en más conciertos durante 2017 para reducir así la pérdida, evitando el pago a directores huéspedes. Aunque también podría compartir su experiencia sobre cómo se reúne dinero privado para una orquesta, tal y como se hace en su otro trabajo. Y es que las 34 orquestas en la región de Ontario, además de trabajar en su conjunto con superávit, es decir, con utilidades, obtienen el 45.6% de sus ingresos vía donativo. El ingreso por venta de boletos es el 37.1% de los ingresos y la aportación gubernamental es solo el 17.4%. En la OFJ, a septiembre de 2016, el subsidio gubernamental es casi el 68% del ingreso. Si la OFJ recaudase por donativos privados más de lo que recibe por subsidio estatal, mis comentarios no tendrían razón de ser, pues las decisiones privadas, eso son, serían implementadas gastando en su mayoría dinero privado. Pero puesto que no es así, me parece que tanto contribuyentes como trabajadores al servicio del Estado merecen más respeto con lo que se dice y, desde luego, mucho mayor cuidado en la forma en que se usa lo que con tanto esfuerzo aportan al gasto público. Ya abundaremos cuando estén disponibles los resultados finales del ejercicio 2016. Ya están los reportados en el informe de gobierno, pero para seguir en esta batalla entre la retórica y los datos duros, lo correcto es tener un análisis completo y detallado. Así que, si no es mucho pedir, solicito al responsable de la pestaña de transparencia que por favor se incluyan los anexos en las actas de sesión del Comité Técnico, pues allí vienen los datos que nos permitirán una mejor evaluación. Lo importante ahora es que, toda vez que este proyecto está por concluir, le quedan 659 días, conviene ir ya discutiendo cómo debe ser el que tome su lugar, pues es un hecho que no podrá seguir con su fortísima dependencia del dinero público. Pero mientras tanto, seguiremos cuestionando la forma en que gastan quienes actualmente gozan de esta zona de confort, dando en ocasiones la impresión de usar incluso al antojo el dinero público.
Bien, hasta aquí el comentario del ingeniero Gustavo Gallegos. Muchísimas gracias, ingeniero, por su colaboración. Y bueno, siempre muy, muy interesante y muy puntual. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo que pasa con la orquesta? Bueno, básicamente, si resumimos, independientemente de la mala actitud que tuvieron al despedir a los músicos que integraban la Orquesta Filarmónica, que insistimos, es lamentable, pero tienen todo el derecho para hacerlo. El problema es cómo lo hicieron. Eso es lo criticable y lo indignante. Y que a pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos determina que hay una violación a los derechos humanos, no hay ninguna represalia, o ya no digamos represalia, una medida correctiva para el director y para el gerente. Eso es lo que es una parte. Y la otra, que hace hincapié ahorita el ingeniero, es la cuestión financiera. Nunca han mostrado que realmente se modificó la paridad del dólar de la paridad normal a los 15.50 que dicen, ¿no? Eso nunca han mostrado un documento donde esté modificado, que debería de estar también en la página de transparencia firmado por el maestro Parisotto. Por otro lado, los análisis financieros pues nos muestran que la orquesta está en una quiebra técnica, es decir, que ya debe más de lo que vale la orquesta. Y bueno, hay una información en transparencia parcial, ahorita hasta un tercer trimestre de este año, pero ya debería de estar la final del 16. Y por otro lado, debería estar los estados auditados del 2015, que como bien menciona el ingeniero, en el acta que se hace para el 2016, pues se menciona que está mal clasificado, que debieron de haber provisionado el pasivo. Esta es una observación, no que hace el ingeniero Gallegos, es una observación que hace el director de finanzas de la Secretaría de Cultura y el representante de la Secretaría de Finanzas o algo así, no estoy seguro, pero en el comité se integran por un representante de la Secretaría de Economía o algo, de alguna secretaría así que tiene que ver con la cuestión del dinero, y también es la recomendación o la observación que hace el director de finanzas de la Secretaría de Cultura. Y aún así no lo hacen. Digo yo, ¿por qué protege eso? Nada más, ¿por qué, doctora? O sea, ha hecho muchas cosas bien y hay muchas cosas buenas en la Secretaría de Cultura, pero esto, ¿por qué a capa y espada? Como decía el periódico Mural, ¿por qué defiende a capa y espada? yo tampoco tengo, vamos, la idea de una idea en contra del maestro Parisotto. Bueno, sí la tengo en el sentido de que por los derechos humanos se habla de que violó los derechos, pero me refiero artísticamente, inclusive ni siquiera estoy capacitado para juzgarlo. Pero hablan y dice, bueno, es que Carlos Prieto, pues gana 215 mil pesos mensuales, ¿no? Ya, eso es lo que reporta en Transparencia. Sí, nada más que aún tasados a 15.50, que son como 180 y tantos mil pesos, recordemos que es un salario libre de impuestos, que costaría al que pague, porque luego también las respuestas de la Secretaría de Cultura son, es que eso no es empleado porque tiene contrato, y etcétera, etcétera. Pero a quien esté pagando eso, le está costando un 30%, 32% de impuestos. De 188 mil son más de 60 mil pesos, es decir, se va a 240 mil, por lo tanto, sí lo hace el mejor pagado. Y si vemos también trayectorias, insisto, yo no quiero denostar la carrera del maestro Parisotto, yo no, ni siquiera estoy calificado, pero cuando habla de talla internacional, dice, bueno, ¿qué pasa con Carlos Prieto, que lo compara, que el señor tiene, no sé, 7, 8 grabaciones en una compañía disquera, Eratos, que es una compañía bastante prestigiada, tiene una nominación al Grammy, que bueno, y además dirige la Sinfónica Nacional, en fin, una trayectoria muy, muy, muy distinta a la del maestro Parisotto. Insisto, yo ofrezco hasta una disculpa por estar minimizando la carrera del maestro Parisotto, pero es que nos obligan cuando te dicen, ah, es que fulano es esto. A lo mejor ustedes pueden decir, mira, Ernesto canta o dice más o menos bien, pero si yo me jacto o los demás empiezan a decir que Ernesto es el mejor cantante del mundo, van a decir, oye, pero ¿cómo? Si el otro día se desafinó, el otro día se le olvidó la letra, galló, etcétera, etcétera. Pues nos obligan a que digan, oye, no es cierto que este señor es de la talla que están mencionando la doctora Bachez. Bueno, no sé usted qué piensa, díganos 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y participe también, si usted gusta, en los 10 pases para la presentación de Rusalka el próximo sábado a las 12 del día, o para mañana lunes en Música de Palco, los lunes de Música en Palco, con la historia del jazz. Tenemos algunas llamadas. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Ernesto. Ya con otras 3 llamaditas más por parte de los teléfonos. Primero, un saludo por parte de Martina Carrillo, dice.
Ah, Martina, muchas gracias.
Muy buen programa. Saludos a todos y feliz domingo a todos y cada uno de los que se integran en el programa. También para Rusalka está participando a Adolfo Triano Páez y Roberto Ramírez, que dice que quisiera que hubiera un espacio de ópera radio en las noches.
Ah, llegar, sí, muy bien.
Llegar de trabajar y escuchar buena música suena excelente.
Gracias, muy amable por su comentario. Tania, ¿tú tienes más llamadas?
Sí, por los boletos para Rusalka está participando Silvia. Silvia, ¿quién te manda un abrazo, Ernesto?
Gracias, Silvia.
Brenda Torres, Álvaro Zárate, Damián Guevara y Josefina de Velázquez. Y para palco participan Carlos Alberto García Salazar y Fer Garate.
Bueno, muy bien. ¿Son todas lo que tenemos ahorita?
Sí, hasta el momento sí.
Bueno, muy bien. Miren, vamos a tener que hacer un corte porque ya va a ser el corte de la hora. Pero les quiero comentar algo. Tengo aquí unas grabaciones de un fragmento nada más de esta famosa área de salud de Chastepur, de Mère Chastepur, de Fausto. Tengo la grabación completa, pero dura 6 minutos con Nicolai Gueda. Pero luego encontré a una grabación que trae a 15 tenores. Y está seleccionada más ese fragmento donde llegan al do de pecho, y entonces podríamos ver o apreciar, escuchar, pues diferentes estilos de los tenores de la historia, empezando desde Caruso, ¿verdad?, llegando a Roberto Alagna y Robert Leach, en fin, ¿qué les parece? Nada más que eso lo vamos a oír al regreso de nuestra identificación de estación de las 11 de la mañana. Gracias, llámenos 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803.
¿Sabías que el mayor instrumento musical en el mundo, es el órgano en el Auditorio Municipal de Atlantic City, diseñado por el senador estadounidense Emerson Richards, fabricado en 1930. El órgano tiene 33.112 tubos que van en longitud de 6 milímetros a 19,4 metros.
El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Efemérides. Fechas que fueron, son y serán recordadas. 29 de febrero, pero de 1792, nace en Pesaro, Italia, el compositor Gioachino Rossini. Rossini es conocido especialmente por sus óperas, particularmente por las cómicas. Su popularidad le hizo asumir el trono de la ópera italiana en la estética del bel canto de principios del siglo XIX, género que realza la belleza de la línea melódica vocal sin descuidar los demás aspectos musicales. Un 3 de marzo, pero de 1875, se estrena en París el drama lírico en cuatro actos, Carmen, de Georges Bizet, basado en la novela homónima de Prosper Mérimée. De igual manera, un 3 de marzo, pero de 1891, nace en Madrid, España, el compositor Federico Moreno Torroba, uno de los más vitales y prolíficos cultivadores de zarzuelas del siglo XX. Fue también crítico musical y compositor de piezas para guitarra. Un 3 de marzo, pero de 2008, fallece en Italia el tenor Giuseppe Di Stefano. Giuseppe desarrolló su carrera desde finales de los años 1940 hasta principios de la década de 1970. Su encuentro artístico con el barítono Tito Gobbi y la soprano María Callas ha sido uno de los más famosos de la historia del canto del siglo XX. Se ha dicho que es el tenor con la voz más hermosa. Se le conocía popularmente como Pippo. Un 4 de marzo, pero de 1678, nace en Venecia, Italia, el compositor Antonio Vivaldi, una de las figuras más relevantes de la historia de la música. Su maestría se refleja en haber cimentado el género del concierto, el más importante de su época. Compuso unas 770 obras, entre las cuales se encuentran más de 400 conciertos y cerca de 46 óperas. Es especialmente conocido a nivel popular por ser el autor de la serie de conciertos para violín y orquesta Las Cuatro Estaciones. Un 4 de marzo, pero de 2003, fallece en Florencia, Italia, la mezzosoprano Fedora Barbieri, una de las grandes mezzosopranos dramáticas de su generación. Trabajó con los máximos directores de su época. Debutó en 1940 en papeles barrocos en La Scala en 1942 en el Requiem de Verdi, y su carrera oficial se prolongó hasta 1969, con posteriores apariciones esporádicas y en filmes operáticos. Un 5 de marzo, pero de 1868, se estrena en el Teatro a la Scala de Milán la ópera en un prólogo, cuatro actos y un epílogo, Mefistófele de Arrigo Boito, sobre libreto propio basado en el Faust de Goethe. Asimismo, un 5 de marzo, pero de 1876, fallece en Milán, Italia, el libretista Francesco Maria Piave. Piave fue un poeta muy conocido por ser uno de los libretistas más cercanos a Giuseppe Verdi, siendo su colaborador y amigo durante prácticamente toda la vida. Un 5 de marzo, pero de 1953, fallece en Moscú el pianista y compositor Sergei Prokofiev. Es el mejor representante de la escuela de composición soviética y su obra ha dejado profunda huella en el estilo de sus compatriotas más jóvenes. Es uno de los grandes clásicos del siglo XX, autor de una música en la que la tradición y modernidad se conjugan de manera ejemplar. Una vuelta por el pasado. Estas fueron las efemérides en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso después de esta colaboración de Tania Rodríguez. Y bueno, se me había pasado a mí, una disculpa, mandar un saludo a Radio Universidad de Colombia, Radio U de Bogotá, que pues también ya están transmitiendo este programa, no en vivo, sino de forma diferida, pero bueno, nos escuchan por allá en Colombia, así es que es un gusto y un honor para nosotros que llegue nuestra señal hasta allá. Un saludo a nuestros amigos, a nuestros hermanos colombianos. Y bueno, seguimos aquí con Ópera Radio. Y yo les comentaba antes de ir al corte que teníamos preparado aquí una selección de 15 tenores. Pero tenemos un mensaje también que quieres leerlo, Tania, por favor, de nuestra amiga Circe Rangel.
Claro que sí. Ella dice: querido Ernesto, te estoy escuchando por fin porque hoy no tengo ensayo. Por favor, no te disculpes por opinar sobre la situación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Me parece que tienes toda la calidad moral para emitir opinión al respecto. Tienes muchos años promoviendo la música en Guadalajara. Regalas tu trabajo, por ejemplo, en la radio. Un trabajo que es muy valioso y eres un ciudadano que, estoy segura, pagas impuestos. Tienes todo el derecho de reclamar lo que se hace con ellos. Gracias, Ernesto.
Ah, pues muchas gracias, Circe, por este comentario. Y bueno, pues sí, seguiremos anotando y sobre todo cuidando este punto de la filarmónica. Bueno, les decía, vamos a escuchar primeramente pues toda el área de esta ópera Fausto, de Salud Casta y Pura, que pues en la interpretación de Nicolai Gedda, ustedes van a oír el do de pecho, casi ya al final del área, para que vean, sobre todo, fíjense, la facilidad con que lo da, y segundo, el tiempo que dura sosteniendo ese do. Esto va a durar como 5 minutos, luego regresamos y vamos a comentar un poquito sobre las grabaciones que traigo aquí, que son 15 tenores, haciendo nada más el fragmentito del do de pecho, para que vayamos también comparando. Claro, todos los que están aquí son grandes cantantes, pero podemos apreciar, creo yo, es un buen ejercicio para apreciar el estilo y el timbre de cada uno de estos cantantes. Vamos entonces primero con el área completa, interpretada por Nicolai Gedda.
Cada risa
Bien, ¿qué les pareció? Es la voz de Nicolai Gueda en esta interpretación de Salud de Mère Chaste Pure. Salud, se mantiene casta y pura. Y bueno, ¿qué les pareció ese do de pecho que lo extiende y además de una manera, como les decía, natural? No sé, de verdad hay momentos, y me van a criticar tal vez, pero en que en el timbre de voz se parece a nuestro tenor, el tenor jalisciense, ahora ya se me olvidó. Arturo Valencia, por momentos me da esa impresión. Ya en alguna ocasión cuando había hablado de Nicolai Gueda, lo comentaba. Pero bueno, no sé qué piense usted, si ha escuchado Arturo Valencia. Y bueno, no, obviamente toda proporción guardada, o sea, no estoy hablando de que tenga el nivel de proyección que tuvo Nicolai Gueda, pero sí es un gran cantante mexicano, tapatío, y que, bueno, a mí desde mi punto de vista, por momentos me parece su timbre al de este gran tenor Nicolai Gueda. Bueno, tenemos llamadas.
Sí, Ernesto, buenos días,
¿cómo Renata está? Tavera, buenos
sí,
días.
Sí, muy bien, gracias. Aquí disfrutando el programa.
Qué bueno, muy bien.
Bueno, tenemos a Jesús Ortega, que está participando para Rusalka.
Ah, qué bien.
Sí, y a José Ortega, que también está participando para Rusalka.
Bueno, tenemos 10 pases dobles, recuerden, llámenos 31-34-22-22. Alejandro Carrasco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ernesto. Homero Torres se comunicó con nosotros para hacernos una pregunta.
A ver.
Y es para usted, Ernesto. Antes la orquesta tenía mejor calidad de músicos y no eran tan excesivos sus gastos como la actual. ¿Qué opina sobre eso?
Bueno, yo creo que, con respecto a los gastos, sí, efectivamente, los músicos sí se han tenido muy buenos músicos de la Orquesta Filarmónica, hoy, y que muchos defienden de que se oye mejor y que está, probablemente, vamos a decir que suena mejor, entraron músicos bastante buenos los de la Filarmónica de Jalisco, creo que sí es una buena orquesta la que tenemos actualmente. Yo de lo que pienso es que, hay varios aspectos. Uno es, ¿cuál es el objetivo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco? Exclusivamente que suene bien, porque tenemos menos del 10% o el 10% de músicos mexicanos en la orquesta. No tengo nada contra los extranjeros, pero creo que tampoco es válido que una orquesta filarmónica de cualquier estado pues tenga ese porcentaje de extranjeros. Segundo, hay una rotación entre los músicos muy grande. Y eso también, hay gastos que no le corresponde a la orquesta que los están solapando. Primero los están haciendo y segundo los están solapando. Porque traen a los músicos, por decir de Venezuela, y los traen con el avión pagado y les pagan hotel. Aquí, eso no es un gasto propio de una orquesta. Entonces, por otro lado, no hay audiciones para músicos, bueno, mexicanos o de los que sean. No hay audiciones abiertas. El reglamento de la orquesta dice que para tener una trilista tiene que haber una convocatoria y que tiene que salir en dos periódicos locales de mayor circulación, en uno nacional y en internet, cosa que se lo han brincado. Entonces eso cierra posibilidades a músicos que pueden estar radicando aquí, mexicanos o extranjeros. Ese tipo de cosas, dices tú, bueno, ¿por qué se permiten? ¿No? Ese es el punto. Y claro, todo eso va en costos. Yo les puedo decir que nada más de enero a julio, que es lo que está reportado hasta ahorita en transparencia, hay más de 800 mil pesos en vuelos de avión. 870 mil o algo así. Y al hotel Roma se le ha pagado también otros 800 mil pesos en esos 7 meses, de enero a julio del 2016. Entonces dices tú, ¿qué es esto? Y entre los dos son 1,700,000 pesos. ¿Por qué disponen de ese dinero que es público? ¿Y por qué al señalarlo no hay una respuesta, no hay una corrección? Insisto, no es nada personal. Yo tengo esa amistad, o tenía tal vez ya, con Arturo Gómez, que es el gerente de la orquesta, de hace muchos años. Y o sea, no es algo personal, pero dices, oye, no puede ser que gasten ese dinero así, que estén dejando en números rojos a la orquesta. Las pérdidas hasta junio del 2016 eran acumuladas de 3,5 millones de pesos desde que tomó el proyecto el maestro Parisotto. Y no se toman medidas. Eso es lo que dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué no nos escuchan? ¿Por qué no corrigen? Qué bueno que tengamos la mejor orquesta. Vamos a intentar hacer la mejor orquesta de México. Pero en primer lugar, no se hace así en 3 o en 6 años. Esto es un proceso de desarrollo, y que no solo implica, insisto, que toquen bien, implica tener buenas temporadas, implica tener proyección de promoción, implica buscar patrocinadores y nada. Otro punto muy importante que se nos ha olvidado es que la esposa del maestro Parisotto, la licenciada Mónica, está recibiendo un sueldo de $3,000 mensuales libres de impuestos. Y ahí jamás han comentado que también se tasó la paridad del dólar. Es decir, si no es así, estamos hablando de 60,000+ pesos más libres de impuestos. El costo para la filarmónica, para como quieran, porque la verdad es que se defienden cuando preguntas, oye, ¿por qué le están pagando tanto? Es que no es parte del fideicomiso. Ellos tienen un contrato. ¿Quién lo pague? Lo cierto es que la señora está costando cerca de 80,000 pesos mensuales, más los 180, más los 240 con todo impuestos del maestro Parisotto. Estamos hablando de 320,000 pesos mensuales. Dijo, por favor, no estamos para un gasto tan excesivo. Y bueno, en fin, hay mucho que decir. Pero bueno, espero que haya contestado el comentario, la pregunta que nos hizo nuestro amigo por medio del teléfono al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Miren, me voy rápido con estos tenores que interpretan la misma área que acabamos de escuchar. Inclusive ahí va a estar también Nicolai Gueda, pero son fragmentitos nada más, como de 30 segundos de cada uno de estos cantantes. Vamos a oír desde Caruso, ya como Lauri Volpi. Caruso es una grabación de 1910, la de Volpi de 1928, la de George Stills, que es preciosa, de 1930, Benjamino Gigli, en 1935, Richard Tucker en el 53, ya damos un brinco, John Pierce en el 55, Josef Erling en el 59, Nicolai Gedda en 1971, Giacomo Aragall en el 71 también, Plácido Domingo en el 72, que por cierto lo hace bastante bien, yo creo que eran los mejores años de Plácido Domingo, Alfredo Kraus en el 73, Neil Chikoff en 1987, Richard Leitch en el 91, Roberto Alagna en el 2004 y Piotr Beskala en el 2005, Beksala. Vamos entonces a ir escuchando cada uno de estos, dura 9 minutos esta grabación, para que oigamos exclusivamente, es la parte donde vienen al do de pecho. Ese fue Caruso y ahora Giacomo Lauri-Volpi en 1928. George Steele, 1930. Ahora Benjamino Gigli, 1935. Richard Tucker, 1953. John Pierce, 1955. Jussi Björling, 1959. Nicolai Gedda, 1971. todavía. Ahora tenemos a Jaime Aragal, 1971. Plácido Domingo, 1972. Alfredo Kraus, 1973. Ahora Neil Schiehoff en 1987. Ahora Richard Leach, 1991. Ahora Roberto Alaña en el 2004. Y ahora Piotr Beksala en el 2005. Bien, ¿qué les pareció este desfile de 15 tenores interpretando este fragmento de El Área Salud? Permanece casta y pura. Esto desde Enrico Caruso hasta Piotr Beksala en el 2005 y Caruso en 1910. Pues son diferentes estilos. Ustedes vieron, algunos hacen el do de pecho muy corto, otros lo extienden, otros sale un poquito apretado, un poquito con se les nota el esfuerzo, y otros de manera natural. Ahí escuchamos también aquí Nicolai Gueda, que ya habíamos oído unos minutos antes, una interpretación en vivo, y que todavía ese do duró mucho más tiempo, haciendo lujo de su fiato, de su capacidad de sostener el aire, y bueno, y de su facilidad para los agudos con una técnica asombrosa. Bueno, pues de esta manera dejamos ya el tema aquí de Nicolai Gueda, que, como les decía, el pasado 8 de enero, a los 91 años, falleció hace un mes y 10 días, así es que descanse en paz, y muchas gracias por todas estas grabaciones que nos otorgó. Vamos a irnos rápidamente al tema de Rusalka. Les recuerdo que el próximo sábado 25 a las 12 del día, pues se presenta esta ópera en el Teatro Diana, y que bueno, es una proyección que hacen, una transmisión que hacen desde el Metropolitan de Nueva York, en vivo, y bueno, el elenco, les decía, está formidable. Christine Opolais hace el papel de Rusalka. Quiero decir que en el 2014 se presentó también esta obra en la voz de René Fleming. Sin embargo, la producción de hoy es diferente. Hoy es una producción distinta, y otro elenco también distinto. Christine Opolais hace el papel de Rusalka. Estará Katarina Daleman como la princesa extranjera. El príncipe es Brandon Jovanovich, y el papá, o el dueño de las aguas, lo hace Eric Owens, el duende de las aguas. Y bueno, también la bruja, Jamie Barton, esta extraordinaria mezzosoprano, que es jovencita, pero que tiene unos graves extraordinarios, y que tendremos oportunidad de escucharla el próximo sábado. Hablar pues de Rusalka, primero habría que decir que es una Rusalka, y esto es dentro de la mitología eslava. Pues Rusalka era una ninfa del agua, una especie de fantasma que vivían en el agua, y supuestamente, de acuerdo a muchas leyendas, decían que enamoraban a los hombres que andaban por ahí cerca del agua, y precisamente con el encanto que tenían, los hacían que se sumergieran en el agua, y ahí los ahogaban. Entonces no eran tan buenas que digamos. Y la ópera de Dvořák, pues lo que es un cuento de hadas. En realidad se parece mucho, está tomado también parte de la de Christian Andersen, de La Sirenita, habría que decir, pues, resumidas cuentas, que de lo que se trata es que esta ninfa, pues, se enamora del príncipe. El príncipe la ve y también le gusta. Ella, pues, como se enamora, pero como sabe que no puede salir del agua, o bueno, que no puede ser un ser humano, le pide a la bruja, y precisamente le hace como veíamos en los cuentos, en el cuento de Christian Andersen, de La Sirenita, pues un hechizo, pero pues la consecuencia es que no va a poder hablar. Entonces queda muda, y Jezibaba, que es la bruja, pues le concede que se convierta en humana, pero no puede hablar. Esto hace que sale cuando se encuentra con el príncipe, pues se la lleva a vivir al castillo, y él quiere casarse con ella. Y cuando están precisamente haciendo una fiesta para celebrar el matrimonio entre ellos dos, pues viene una princesa extranjera, que ahí pues puede ser una mujer fatal, ¿verdad? Porque va simplemente a entristecer a Rusalka, a quitarle el amor de la vida, a burlarse del príncipe porque se va a casar con una muda. Ella es guapa, entonces el príncipe le dice que se está enamorado de ella. Rusalka, al oír eso, pues queda muy triste. Habría que decir que la bruja, Jezibaba, pues había dicho que si no lograba casarse con él, pues iba a sufrir y iba a matar, y se, iba a morir el príncipe. Entonces se regresa al agua y cuando va con la bruja, pues ella le da un puñal para que mate al príncipe, pero ella se niega a hacerlo, sigue enamorada de él y queda ahí. Finalmente el príncipe, pues con la princesa extranjera, cuando quiere formalizar las cosas, la princesa extranjera se burla y dice, no, pues mejor regresaste con Rusalka, nada más fue a quitarle el novio. Y bueno, cuando el príncipe arrepentido llega a la laguna donde está Rusalka, pues le dice Rusalka que si lo besa, se va a morir, y él acepta ese pago y lo besa la princesa Rusalka, y ahí muere el príncipe, y en eso se acaba la historia de Rusalka. Desde luego que ahí destaca la canción de la luna, que ya no alcanzamos a oír porque tenemos que irnos a la transmisión del fútbol desde el Estadio Jalisco. Tenemos los ganadores ya, por favor.
Así es, Ernesto. Bueno, muchas felicidades para el lunes de música, los boletos de mañana. Homero Torres y Carlos Alberto García Salazar.
Tienen que recoger los boletos ahí en el teatro en palco. Ahí estarán nomás con una identificación media hora antes del inicio de la función.
Y para Rusalka son Mina Reyes, Jesús Ortega, Aldo Montiel, Álvaro Zárate, Paulina Rodríguez, María Medina, Adolfo Triano Páez, Miguel Vázquez del Mercado, Brenda Torres y José Ortega.
Bueno, pues muchísimas gracias. Lo mismo para los ganadores de estos boletos de Rusalka, pues podrán ir al Teatro Diana. La función empieza a las 12, desde las 11:30 podrán recoger ustedes sus boletos con una identificación. Les recuerdo también la plática a las 10:30, previa a la presentación de la ópera. Bueno, pues de esta manera estamos llegando al final del programa. Agradezco mucho su atención, espero contar con ella la próxima semana, en que tendremos al maestro Gasparini hablando de la dirección de orquesta del maestro Chelividaque, y en la segunda parte tendremos a la orquesta también
Da Vinci.
Sí, a la orquesta Da Vinci, que estuvo con nosotros hace como mes y medio. Bueno, ahora regresa con nosotros para que nos platiquen cómo les fue, y estarán tocando en vivo estos jovencitos. Muchísimas gracias, tengan ustedes un feliz domingo.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.